Y saludo a mi querido compañero Carlitos Rice. ¿Cómo anda, cumpa?
Hola, buenos días. ¿Cómo anda, Lucas? Abrazo a todos los compañeros ahí de la radiográfica.
Muy bien. El 18 tenemos brindis, ¿eh?
¿El 18?
18.
Ya voy agendando entonces.
Ahí va.
Temprano.
No podés faltar, ¿eh?
No, sabés que para esas cosas estoy.
Muy bien, a ver, Carlitos Rice, Agrupación Hijos, hoy se está presentando en Canal Encuentro, 10 de la noche, este documental que realizaron.
Sí, hoy a las 10 de la noche por Canal Encuentro presentamos una serie documental que consta de 5 capítulos, que cuenta un poco la historia, ¿no? Nosotros hablamos de una posible historia, un posible relato de lo que es Hijos que nació en 1995, y hasta la actualidad, digo, seguimos con las banderas en alta y con un montón de laburo. Entonces, un poco lo que va contando es eso.
Uh-huh. A ver, arranquemos por el año en que se crea Hijos, Carlos.
Sí. Hijos nace en 1995, en abril del 95. Uh-huh. Un poco con un antecedente que está, que son los talleres de Julio Cortázar y los talleres de la amistad, que eran talleres que se hacían con hijos de desaparecidos desde chiquitos, que lo organizaban principalmente organismos de derechos humanos y familiares y sobrevivientes como un lugar de contención. Eso llevó a un campamento a nivel nacional en abril del 95, donde se decide, los mismos hijos desaparecidos que se encuentran de todo el país, armar una agrupación llamada Hijos, y se decide en ese mismo campamento que sea Hijos una sigla, como para explicar un poco Hijos de qué. Entonces se le pone Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Uh-huh. Entonces, un poco, el primer capítulo, justamente el que se va a ver hoy, cuenta esos inicios, ese campamento, imágenes de ese campamento, contando el primer Congreso Nacional que se dio en octubre del 95, donde ya fue algo en un momento donde muchos compañeros de Hijos estaban teniendo 18, 20 años, algunos por ahí eran más grandes, algunos venían de experiencias políticas, otros no, pero se decidió armar una organización horizontal y una organización frente a un contexto de impunidad y silencio, ¿no?
Claro, y cuando se hablaba de los scratches, el scratch era simplemente el hecho de ir a indicar de dónde vivía un represor, ¿o había todo un laburo territorial que se hacía?
Sí, el scratch justamente lo que tiene es eso, ¿no? Era una... Por ahí está bueno como está trabajado en varios de los capítulos, porque era una palabra que hasta no estaba instalada. Digo, hoy hablamos, decimos scratch, y por ahí en esos momentos, los primeros scratch, nosotros digo, lo estamos presentando un poco como que entre el 97, un poco más en el 98, es donde ya toma mucha más fuerza. Pero justamente en un primer momento por ahí era para empezar a canalizar toda esa bronca, toda esa necesidad, digo, todo eso. Sí, se puede decir bronca, pero digo, toda esa energía frente a tanta impunidad, donde en un primer momento, y él lo contamos un poco con el primer scratch, fue que salió un dato de un genocida, de un médico partero, torturador, que era de la ESMA, y que estaba atendiendo en un sanatorio Mitre. Y justamente lo primero que se empezó a hacer, terminaban las reuniones, una reunión de una comisión que se llamaba Condena Social y Memoria Ética, una cuestión más como para cómo trabajar moralmente con la sociedad, y se salía de la reunión y se iba con la bandera, una marcha ahí todos los jueves al frente del sanatorio. Eso logró que a las semanas y casi al mes él sea echado del sanatorio. Entonces ahí se empezó a ver como ese efecto que tenía hacer esa denuncia pública, que después fue tomando la forma de, justamente, de scratch.
Claro, la condena social, ¿no? Social. Es decir, sepa que ahí el viejito ese que va a comprar al supermercado, al almacén, que parece tan bueno, es un represor.
Sí, justamente lo que pasaba. Muchos compañeros por ahí vivían cerca de donde el Turco Julián, un famoso torturador del Atlético, tomaba café en un bar y lo usaba como su oficina. Otro sabía, llegaba la denuncia de que tal viejito que vos lo veías ahí era un genocida, que estaban impunes totalmente caminando por la calle. Entonces, un poco lo que está bueno que se cuenta es eso, es cómo se va canalizando esa salida colectiva que es el scratch y esa construcción de condena social que después llevó a años y años y años llenando de scratches en todos los barrios, generando, nosotros estamos más o menos calculando alrededor de más de 50 scratches que se hicieron desde acá, desde la regional Capital Federal. Uh-huh. Después se hicieron scratches a nivel nacional, se hicieron scratches a nivel internacional, se hicieron scratches en todas las diferentes provincias. Y eso sabemos que generó una semilla y una construcción de una condena social que se ve reflejada hoy, ¿no? Hoy con una voluntad política donde se anuló las leyes, donde se avanzó con los juicios y donde hay una construcción de la memoria y de los derechos humanos, sabemos que, por lo menos podemos decir con orgullo, que nuestro granito de arena fue esa construcción, y no fue solo, fue con un montón de organizaciones, con un montón de vecinos, con un montón de grupos de arte, con un montón de compañeros y compañeras que se sumaron y que aportaron ese granito de arena que hoy en día uno lo ve a distancia y es mucho.
A ver, si tendrías que contar la política de los últimos 10 años, podemos decir que desde el pedido de perdón de Néstor Kirchner en la ESMA se abre, y bueno, obviamente descolgar los cuadros, se abre otra etapa en la Argentina, se rompe con la teoría de los dos demonios, ¿no? Que se igualaba durante el alfonsinismo. Recuerdo que Eve Bonafini planteaba fuertemente, es una, digamos, de las personalidades que allá por los 80 se paraba de manos y decía, no está bien lo que está haciendo la CONADEP, ¿no? En el sentido de igualar a los compañeros que habían resistido a el terrorismo de Estado. Bueno, todo ese embrollo lo resuelve Kirchner en el 2004, ¿no? Sí. Con pedir disculpa en nombre del Estado y abrir algo que a nivel mundial, ¿no? Digamos, que nunca ha sucedido, ni en Nuremberg, ¿no? Carlos, vos que seguramente has estudiado el tema de derechos humanos, lo que pasa en Argentina es solamente, digamos, es casi único, ¿no?
Sí, 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 Argentina está siendo ejemplo, digo, y referencia a nivel mundial y a nivel continental, ¿no? Entendiendo de que las dictaduras fueron en América Latina en un plan de instalar el neoliberalismo. Y justamente lo que sucedió a partir del 2003 y lo que defendemos a rajatabla de que no se dé un paso atrás, justamente es el Estado, el gobierno y las políticas de Estado tomó la bandera y el reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Un reclamo histórico que ya estaba tomado por el pueblo, que ya estaba en las calles y justamente se tomó como política de Estado. Y eso es lo que hace que una denuncia tan profunda, ¿no? Una denuncia que es por los derechos humanos y por la plena vigencia de ellos, sea tomado como política de Estado, y ahí se anularon las leyes, de ahí se recuperaron un montón de centros clandestinos para generarse hoy espacio para la memoria, de ahí se generaron un montón de aperturas con el tema, digo, mismo hasta cómo se está tratando nosotros, digo, poder hacer una serie en Canal Encuentro, también sabemos que es un signo de apertura, ¿no? Del mismo canal que se generó con un montón de contenidos de derechos humanos, que a veces por ahí era apenas hacer un cine debate medio escondido entre unas agrupaciones, claro. Y hoy en día poder tener la posibilidad de que un canal del Ministerio del Estado hable de estos temas y también se rescate la figura de militantes, de qué organizaciones eran, las historias de las organizaciones, porque justamente lo que rompe esa teoría de los dos demonios donde se quería equiparar, ¿no? los dos bandos, supuestamente, y no se habla con lo que sí tiene que hablar, que fue terrorismo de Estado y que se atentó acá contra compañeros y compañeras que soñaban y querían un mundo distinto y tenían diferentes prácticas políticas. Poco creo que lo que estamos contando y lo que hacemos un poco en los 5 capítulos de la serie es contar desde el 95 y hasta ahora, y en todos los temas hay un quiebre claro en el 2003, digo, si hablamos de los escraches a los juicios, si hablamos de la recuperación del trabajo memoria, la recuperación de los ex centros clandestinos, si hablamos de nuestros medios de comunicación y mismo la posibilidad que se dio con la apertura en varias políticas que tiene que ver con los medios de comunicación, en diferentes experiencias vemos que hay algo que entró hondo en la sociedad y que también entró hondo en las políticas de Estado que tienen que ver con nuestras consignas históricas, que son por memoria, verdad y justicia.
Sabes que hoy arrancaba el programa hablando con Roger Almaraz, desde Santiago del Estero, que nos contaba de lo que fue el juicio, la sentencia ayer, por el asesinato de Cristian Ferreira, donde el autor intelectual, el sojero, el empresario sojero Siccioli, es exculpado, es sobreseído. Y cuando nos contaba, digamos, que había sido muy hermético, ¿no?, el desarrollo del juicio, solamente con pocas personas viendo, digamos, estando presentes, justamente escuchando al juez, yo pensaba en ustedes, en hijos, pensaba en las madres, pensaba en las abuelas, en todo lo que se ha peleado para televisar los juicios, ¿no?, como para romper esos muros de una justicia, un poder judicial, ¿no? Oligárquico. Eso también hay que contarlo, ¿no? Digo, hago este paralelismo porque justamente en ese tribunal de Monte Quemado de Santiago del Estero no se logró lo que sí se logró, por ejemplo, en Comodoro Pi, ¿no? En muchas de las jornadas donde hasta, bueno, hace poquito el Normal 5 vino al centro de estudiantes aquí de Barracas y contó lo que le había sucedido a los pibes estando en un juicio, ¿no? Viendo la cara de esos represores y el Poder Judicial haciendo justicia. Qué importante, ¿no? Es todo lo que ha desarrollado el movimiento de derechos humanos para lo que es la transformación de un Poder Judicial que todavía sigue muy reticente a todo esto, ¿no, Carlos?
Sí, sí, es un Poder Judicial, digo, que fue parte de la dictadura y que fue actor que estuvo en la dictadura y que tiene mucho de esos resabios y eso que quedó de la dictadura y que funciona como una corporación. Yo creo que ahí la experiencia de los juicios y la experiencia de haberle metido un poco de sangre a los tribunales y a los pasillos de los tribunales es justamente eso, ¿no? Llevar la calle y llevar que justamente los jueces tengan que impartir justicia frente a la sociedad, porque no es lo mismo si un juez tiene que condenar a Videla a puertas cerradas y la sociedad no lo ve, no lo entera, no tiene esa cara de la sociedad que ya lo condenó, que si lo tiene que decir en cadena nacional. Sabemos que la presión no es la misma y tampoco es la misma manera que imparten. Justamente la justicia siempre se acostumbró a operar desde la oscuridad y creo que el aporte fundamental es poder visibilizarlos. Y al haber sido una lucha de tantos años y un reclamo histórico que lo tomó el pueblo, también se logró generar como esas grietas para que la justicia tenga que impartir justicia juntamente frente a la sociedad. Y otro tema importante creo que siempre fue aclarar y siempre es para trabajar en todos los casos, digo, de violaciones de los derechos humanos, es poder actuar frente a los actores materiales, pero también a los actores intelectuales. Creo que ese es el desafío también para, a la hora de abordar en temas de justicia, todos los casos de violaciones de derechos humanos, porque está bueno entenderlo todo desde esos planos y que sean condenados las dos partes, ¿no?
Ahora te consulto porque estoy viendo aquí un afiche en la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que habla de 49 represores prófugos. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es que están prófugos? ¿Cuál es el mecanismo por el cual logran escapar, Carlos?
Sí, ahí nosotros venimos denunciando y trabajando hace bastante. Muchos casos, digo, son de los muchos genocidas que están procesados y a la hora de ser reconocidos y ubicarlos, justamente no están en el domicilio, no se los ubican y tienen pedido de captura. En eso es un alto número, justamente lo que estás diciendo, que hay genocidas prófugos. Hubo casos que hay complicidades desde aparatos judiciales, hay complicidades muchas veces desde aparatos de médicos o de consultoras privadas, de diferentes lugares que permiten o que logran hacer que muchos genocidas se escapen o muchos genocidas estén prófugos y ahí sabemos que hay un marco de impunidad que le está dando, que es el poder que está a las oscuras operando. Digo, muchos tienen relación con sectores económicos, con sectores políticos que les permite eso, y principalmente lo que nosotros le exigimos es a la justicia de investigar y de ponerse los pantalones en ir a buscarlos, porque muchas veces hasta estaban en domicilios de las madres o estaban en hospitales o estaban caminando por cualquier lado y se llegó a esos lugares por denuncias de sobrevivientes, de familiares, de vecinos y realmente no de un trabajo serio por parte de la justicia. Entonces un poco lo que estamos exigiendo es eso y es una realidad. Digo, hay genocidas que están prófugos, hay pedido de captura y justamente, bueno, se usan esas vías de difusión para que puedan aportar datos o para generar mismo dentro de las fuerzas o de los sectores algún interés, por lo menos económico, para aportar algún dato para que esos genocidas no estén libres.
Muchas cosas quiero preguntarte, pero para terminar la charla, esta semana se conoció un documento de los curas por la opción por los pobres, donde planteaban varias cosas, pero una de las cuestiones más fuertes, decían que la Iglesia nunca había tenido una posición clara respecto a el tránsito por la dictadura militar argentina. Ahora está el Papa Francisco, que se juntó con Estela de Carlotto, planteó de alguna forma la colaboración. ¿Cómo ves esta relación? ¿Hay una nueva actitud de la Iglesia Argentina, Carlos?
Sí, hay algunos signos, digo, que se están dando. Yo por ahí en unas cosas, digo, y también por mi historia personal, digo, mi papá era sacerdote tercermundista cuando fue secuestrado por la dictadura, mi mamá era catequista. Entonces me mamé desde chico con una iglesia que está del lado del pueblo y que fue perseguida por la dictadura, que fue cívico-militar y también tuvo un accionar de la iglesia y los poderes de la iglesia altos y más interesados. Lo que está bueno un poco lo que está pasando es justamente, bueno, este debate o esta apertura a dar algunos signos que creo que uno ahí puede empezar a reconocerlos cuando se den en concreto, ¿no? Cuando sean signos reales y cuando sean signos de que lleven a datos, porque sabemos que la iglesia sí tiene información, que la iglesia sabe un montón de cosas, justamente con lo que tiene que ver con los chicos apropiados, justamente con lo que tiene que ver el funcionamiento de los centros clandestinos, y ellos siempre se escudaron un poco en este silencio corporativo, ¿no?, de la institución. Y también tiene que dar cuentas de un montón de religiosos y católicos y curas detenidos desaparecidos que fueron perseguidos por justamente autoridades de la iglesia y también por autoridades militares. Entonces un poco, digo, lo que sabemos, digo, está ahí, hay un signo de apertura por ahí a nivel mundial, más de la figura un poco de Francisco, pero por lo menos de nuestro lado, o un lado mucho más personal mío, bueno, yo no voy a esperar tanto, sino bueno, cuando aparezcan algunas cosas mucho más concretas o reales, y bueno, de ahí es una deuda pendiente e histórica que tiene la iglesia, la institución. No sé si hay que agradecer cuando llega una deuda tan vieja, sino bueno, hay que reconocerlo, pero bueno,
cuando haya hechos concretos,
que llegue esa información y que llegue esa apertura de dar un montón de datos que sabemos que los tienen.
Bien, entonces hoy desde la noche, Canal Encuentro, el primer capítulo.
Sí, el primer capítulo de una serie que consta de 5 capítulos se va a estrenar hoy a las 10 de la noche en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y después va a ir todos los martes a las 9, van a ir siguiendo los siguientes capítulos que tiene que ver un poco, bueno, con esto, con la historia de la agrupación Hijos.
Carlos Raiz Cabrera, querido compañero, el 18 te espero acá.
Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros de la radio.
9:56 minutos. Carlitos Raiz, compañero de la radio, agrupación Hijos Capital.